Saludos cordiales a todos los que nos encontramos una vez más aquí en las charlas de FACMAC. Estamos los tres amigos que siempre nos reunimos para hablar aprovechando que estamos todos aquí juntos. Yo soy Alf, soy el responsable de FACMAC. Está conmigo Dani de Blas, que es el Brand Content Manager de Netmedia.
Buenas tardes, buenos días. Se te olvida siempre.
Sí. Y Juan, es que tienes un título, macho, de verdad.
Ya, mola. Así,
pero es la primera que tenía uno. Siempre tienes que castellanizarlo.
El chico de las marcas, yo qué sé, el chico de los patrocinadores.
Ya, responsable de contenido patrocinado, ya queda.
Pero se entiende.
Para cuando acabo de decirlo, se acaba el podcast. Bueno, y luego Juan Agrelo, que también es colaborador de FACMAC y que escribe.
¿Ves? Eso se entiende, colaborador de FACMAC. Claro. Eso lo entiende todo el mundo. No nadie sabe qué es FACMAC, pero por lo menos saben que colabora ahí.
Yo creo que por lo menos los que están oyendo esto saben. Bueno, pues hemos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Todos. Espero que estéis todos bien. Nos hemos juntado hoy porque ha habido una conmoción en la fuerza cuando de repente una de las personas que se habían quedado asociadas a la imagen de Apple ha aparecido hoy un poco en plan chaquetero, cambiado los papeles y promocionando que en vez de usar un Mac utilices ordenadores con Intel. Estamos hablando de Justin Long, la pareja de los anuncios de Hello, I'm a Mac, junto con John Hotman. Y digamos que es el jovencito, el delgado, el guay.
Pero cuenta por qué es famoso este chico, por qué debería llamarnos la atención. Porque a lo mejor hay gente que no sabe de dónde viene,
claro,
esta historia.
O sea, hay que explicar que es que esto fue una campaña de las más míticas de publicidad que ha habido en la historia. Que muchas de ellas, por suerte, las ha protagonizado Apple, ¿no? Casi como en como fue el 1984, después vino el Think Different, ¿no? Que era así. Claro. Y esta era una campaña súper divertida.
¿Pero de qué iba? Cuenta.
Y se trataba.
Cuéntalo tú, Alf.
Sí, se trataba de una comparación entre para qué sirve un PC y para qué sirve un Mac. Básicamente, el Mac era el joven, el guay, el dinámico, y el PC era el hombre serio con traje marrón que hacía las tareas de oficina. Además, fue una campaña que se extendió durante muchos meses con muchos anuncios y lo que hacía era ir recorriendo distintos escenarios en los que la gente podía entender por qué el Mac, con sus virus, sus reiniicios, sus cuelgues, etcétera, era una
el PC.
Una peor
el
opción.
PC.
¿No? El PC, perdón, sí.
Sí, pero yo no me acuerdo bien de esos anuncios
super,
porque yo era muy joven.
Súper hilarante, súper divertida, porque es que cada uno de los personajes pues representaba un poco. Incluso en el aspecto físico, pues lo que se entendía por el usuario de PC informático, con gafas, y el otro, el chico joven, dinámico y demás. Pero lo curioso es que el personaje que hacía de PC, el nombre se me ha ido ahora, que era John Hotman, era,
sí.
Al final era un tío que se hacía querer, porque
adorable.
Es que era súper majete el tío.
Sí, 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 sí.
El otro era un poco.
El del traje.
El jovencito era. John Longman se llama, el jovencito este.
Justin Long, perdón. Al cual pues, mucha gente puede conocer porque era el protagonista de la cuarta entrega de La Jungla de Cristal. Es el chavalín informático que ayuda a Bruce Willis a que los malos no conquisten el mundo. O no lo
Sí, yo creo que este chico ha estado haciendo series en Estados Unidos en todos estos años. Lo que a mí me ha dejado flipado al verle hoy es lo bien que se conserva este chico.
Sí.
Está igual.
Es como.
Es
como los.
Está como
es
el
una
Mac.
Maravilla. Es una como los Mac, fíjate, yo creo, es verdad.
Pero en estos anuncios de cuando los hacía Apple, ¿se metían con el PC por la parte de Windows o por la parte de Intel?
No,
yo creo
no,
que era por la parte de en general.
No, por la parte,
sí.
O sea, era la experiencia del PC, para qué se usa un PC en la vida real, ¿no? Entonces, lo que trataban era de posicionar o de colocar el Mac como la alternativa joven con iMovie, con. Claro, estamos pensando. Estoy mirando en YouTube, donde tienes recopilaciones, donde están todos los anuncios. Hubo 66 anuncios del Mac versus PC, ¿no? O sea, del Mac frente al PC. con distintos argumentos, unos puramente de diversión y otros con un bisturí muy afilado, siempre desde la crítica amable y buen rollismo, justo lo contrario de lo que luego hizo Microsoft intentando atacar al Mac cuando sacó la Surface y con teclado, etcétera, e intentó meterse de una manera un tanto patética con lo que era el Mac o el iPhone, etcétera, ¿no? Y que es un poco lo que nos trae hoy a Justin Long, que sí, en su día representaba el Mac, pues acaba de patrocinar, supongo que a cambio de una cantidad absolutamente obscena de dinero, una serie de anuncios en las cuales dice a la gente que prefiere un PC con Intel en vez de un Mac, que el PC con Intel hace o tiene cosas que el Mac no tiene. La mayor parte de las cosas que hacen, que enseñan en los anuncios, no tienen nada que ver con la velocidad de procesamiento.
Claro, o sea, eso es lo que me hace pensar que Intel está muy jodida, hablando mal, que Intel está, vamos, que no sabe qué hacer, está dando una pataleta de una rabieta, porque dices, ostras, si Intel se pusiese a decir, mira que mi procesador es más rápido, mira que mi procesador consume
menos. Eso lo ha hecho.
Miro que mi procesador es mucho mejor. Pues es lógico, ¿no? Él se dedica a hacer procesadores y dice, oye, pues mira, el mío es mejor que el del Mac. Pero cuando se pone a argumentar como que cómprate un PC porque el Mac no tiene pantalla táctil, y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con tu procesador? O sea, sí, ya es rabieta y eso, no vayas al Mac. Es claro, una rabieta de niño pequeño.
Juan, pero es que eso yo lo veo desde el punto de vista de Intel, porque sé cómo funciona Intel cuando trabaja con otras empresas. Es que Intel gasta mucha pasta para apoyar a los fabricantes que hay a su alrededor y a la propia Microsoft, que es la que hace el sistema operativo que funciona en los PCs. Y entonces, aunque sea un poco el comparar otra vez el mundo PC con el mundo Mac, sin hacer mucho inciso en el propio procesador, porque lo que tú dices en esta campaña es como que compara si tiene pantalla táctil, si se pliega como una tableta o si no. Pero sí que es verdad que Intel suele apoyar mucho a los fabricantes. Y otra cosa que me gustaría decir es que, bueno, yo creo que este chico no se moja tantísimo como pueda parecer. O sea, porque él dice, soy una persona real. Y en realidad, pues sí, está apoyando el mundo PC, porque dice, no, porque este tiene dos pantallas y una es táctil. Y este se dobla hacia atrás y este puede soportar tres monitores.
Pero vamos a ver, racionalicemos que en estos momentos, señoras y señores, Apple está vendiendo ordenadores con Intel.
Eso es un dato muy interesante.
Bueno, eso, claro.
Es un dato muy interesante y muy esperanzador. Si se ha hablado de que a lo mejor, que si los procesadores de Apple no iban a estar a la altura de los más grandes de Intel, que si Apple no iba a sustituir o los pros o tal. Pero esto, el ver a Intel con este cabreo y ver a Intel despotricar de Apple, me da la esperanza y la tranquilidad de que sí, Apple va a sustituir todos los procesadores.
Pero muy
no va a dejar ninguno de ellos.
Pero muy rápido, sino, porque yo creo que sin esta campaña no la habrían hecho.
Vas a estar poniendo verde a un cliente tuyo enorme. Sí. Vamos, es que ese sentido tiene, ¿no? Claro, que estés poniendo.
Claro, seguro esta, que Apple les ha mandado ya una cartita a los de Intel diciendo, oye, que sepáis que os quedan tres meses.
Sí, sí, el pedido que tenemos comprometido de tantos procesadores.
De los de consumo, que esto no va. Y además estáis bajo embargo, o sea que no podéis decir nada. Pero fíjate que durante todos estos años Apple ha estado vendiendo ordenadores con Intel. Por supuesto, Apple nunca ha dicho que tenía dentro un Intel. Es algo que se sabe o sabemos, pero a la gente le da igual lo que tenga dentro un ordenador. Lo que quiere es que vaya rápido, lo que haya que funcione bien, que tenga un buen precio, en fin, ese tipo de cosas que importan al consumidor. Y desde luego Intel nunca ha presumido o Apple nunca le ha dejado a Intel decir, oye, mis procesadores están también dentro de los Mac. Nunca
había, claro, lo del Intel Inside, que lo meten en todos los PCs, en los anuncios, pegatina en el propio PC, Intel Inside, jamás.
Es parte de la contraprestación del apoyo que da Intel a todos estos fabricantes.
Claro, recordemos también para los que lleven menos años en esto de la informática, que reírse de Apple forma parte del deporte nacional en esto de la tecnología. Lo ha hecho Microsoft en varias ocasiones, lo hizo Nokia, lo ha hecho
BlackBerry.
Intel, lo ha hecho todo el mundo ha querido reír. Bueno, por supuesto, lo hace habitualmente Samsung y Huawei con sus móviles, riéndose de cosas que hace Apple y que en la siguiente generación o a dos generaciones después, lo que tardan en...
Madre mía, pero si es que lo copian hasta cuando se equivoca, porque es que Apple deja de incluir el cargador y otros fabricantes del mundo Android lo copian, como Samsung, y dices, pero por favor, ¿por qué copias lo que está mal?
Entonces, si miramos el histórico y cómo les ha ido a todos aquellos que se han reído de Apple por hacer las cosas como las hace, no pinta muy bien para Intel. O sea, este movimiento es un tanto patético.
Sí, por eso que decía, porque, oye, métete con Apple porque sus procesadores no son capaces de gestionar tanta memoria, o no tienen tanta velocidad, o no consiguen, yo qué sé, pero algo que tú hagas mejor que el otro. Pero te estás metiendo con por detalles que, estúpidos. Que
podría haber hecho una campaña oportunista de Intel en el trabajo, es decir... Tú, si quieres Intel, o sea, si quieres un ordenador para trabajar, como Apple no tiene M1 todavía en ordenadores profesionales, pues no vas a tener, no tienes esta potencia, no tienes tal, no tienes cual, no tienes un servidor. Hay muchos argumentos.
El otro día, cuando estuvo contigo este Pablo Martín, ¿no?, hablando del caso GameStop, hablaba de que hace muchísimos años, cuando él empezó a comprar acciones de Apple, ya decía, no compres Apple, que eso está ahí sobrevalorado.
Toda la vida.
Y ha debido multiplicar por 30 la inversión. O sea,
a mí me gusta la lectura que saco de esta publicidad y la rabieta de Intel. Me gusta desde el punto de vista de ver que sí, que Apple se va a deshacer totalmente de Intel. O sea, no va a quedar para equipos grandes ni nada de eso, porque si no, ya me dirás tú, vaya relación de empresas. Entonces, que se la va a quitar de encima. Y luego, el hecho de que ya se están empezando a deshacer de catálogo de equipos Intel. Han empezado con el iMac Pro, pero también los iMacs ya no puedes elegir tamaño del SSD. O sea, parece como que están vaciando los almacenes, ¿no?
O cambiando líneas de producción todo eso. Si o sea, sentando la base para el cambio.
Una acotación más, en mi opinión, los ingenieros de Intel, que los tiene muchos y muy buenos, han cogido los M1, los han estudiado, los han vuelto del revés y habrán levantado todas las banderas rojas dentro de Intel diciendo, ojo, esta arquitectura tiene mucho recorrido. Estamos viendo lo que se puede hacer con esta arquitectura de estos ordenadores y tenemos aquí un competidor formidable. ¿Qué es lo que... Pues igual que Fortnite o Facebook contratando páginas en los periódicos diciendo que ellos defienden a los pequeños negocios, ¿no? Pues son pataletas del que ve que no, que le han quitado el juguete y que ya no va a poder seguir jugando con él, ¿no? Y yo creo que retratan pobremente a la estrategia de una empresa una campaña reactiva de este nivel, además tan burda como coger a una cara asociada a Apple para que ahora venda Intel, además añadiendo otro detalle más, diciendo que su compañero, John Hutman, cerró la presentación de los M1 haciendo una aparición en un vídeo y diciendo que si era necesario que sacaran el M1, que si no podían dejar las cosas... O sea, haciendo un último chiste del Hello, I'm a Mac, ¿no? Entonces, es tan oportunista la campaña de Intel que es muy triste ver a una empresa tan grande de rodillas suplicando.
Pues yo, fíjate, estoy en desacuerdo. Yo se lo agradezco porque me ha parecido muy bonito ver a...
Sí,
me ha parecido, o sea, una respuesta dentro de que es una pataleta, que es copiar, porque es que parece que es que el mundo PC está empeñado en copiar a Apple, o el mundo de la tecnología está empeñado en seguir a Apple, que también tiene su sentido porque es uno de los grandes innovadores, pues sí me ha parecido, o sea, me ha gustado ver los anuncios, ¿eh? Y me parece que dentro de que dices, oh, tío, qué cosas dices, ¿no? O sea, no, es que solamente puedes poner un monitor. Y dices, bueno, vale, tienes razón, pero ya veremos cuánto tarda Apple en hacer que los portátiles puedan poner dos monitores externos. O sea, va a tardar nada. Y además es que son cosas las que dicen, no, es que no tiene una segunda pantalla. que no tiene
A ver, acordémonos de una cosa, ¿eh? Acordémonos de una
mucho
cosa.
Sentido.
Y eso no tiene que ver nada con Intel, pero bueno, es el diseño de los portátiles que no tengan dos pantallas.
Claro. O sea, acordaos una cosa, no han, han dejado los diseños, la carcasa de los equipos que había hasta ahora. El Mac Mini está casi todo vacío. O sea, la placa del M1 dentro del Mac Mini ocupa una parte miserable. Entonces, aquí también quizás Apple ha estado haciendo pruebas con el mercado, digamos. Oye, ya he preparado mi placa y tal, no voy a dedicarle esfuerzos al resto de la carcasa ni del envoltorio del ordenador. Voy a empezar a vender a ver qué tal chuta esto. Y les debe a, y ahora yo creo que ya han pasado unos meses y ahora es cuando empezaremos a ver realmente cambios profundos. O sea, ordenadores realmente rediseñados, estética rediseñada, aprovechar todo ese espacio que se ha ganado para que sean más finos, más pequeños. O sea, todo eso aún no lo hemos visto. Yo creo que estábamos, digamos, haciendo una prueba a lo grande, ¿no? Diciendo, sí, venga, lo lanzo.
Pero yo creo que la clave está en el precio al que han salido los primeros equipos, que ha sido un precio bastante ajustado.
No, no, claro. No, bueno, se supone que van a... que no es nada esforzado, sino que es así, que es que no le va a salir tan caro. Además, pues todo el beneficio que se llevara Intel se lo van a llevar ellos mismos.
Claro. Entonces,
hay motivo para pensar que lo tengan que subir o que tenga que...
Sobre todo en este tipo de estrategias de voy a ir cambiando mis ordenadores a una nueva arquitectura, lo que Apple no quiere son filtraciones. Entonces, el no cambiar carcasas, el no cambiar... Simplemente decir, oye, ¿dónde estabas poniendo este? A partir de ahora pon esto. Se basa fundamentalmente en no quiero que se sepa cuándo voy a cambiar de ordenador, porque si me pongo a hacer una nueva carcasa para el iMac... eso se va a filtrar y van a empezar a aparecer bocetos y planos y no sé qué, y me van a reventar el impacto brutal de tsunami que ha tenido el lanzamiento de los M1 en toda la informática de consumo, ¿no?
Y hablando entonces del impacto, se habla mucho de que si va a haber, si no va a haber Keynote ahora, en este mes, en el mes que viene, en primavera.
Ah, la Keynote de primavera, claro. Por
claro,
supuesto.
Ese es la Keynote es el gran momento para exponer tu mercancía, digamos, tu producto nuevo.
La segunda oleada, sí.
¿Pero tiene sentido en un momento de COVID donde las keynote no son en directo, que son grabaciones? ¿Pensáis que va a haber keynote? O a lo mejor ya ni hay keynote y simplemente se presenta el equipo a través de la web con esos mismos vídeos.
Yo espero que la haya. Yo espero que la haya, porque nosotros somos gente hambrienta, los usuarios.
Sí, pero porque nos gusta el evento.
Nos gusta ver a Tim Cook, nos gusta ver a sus ingenieros y que nos cuenten las maravillas que están preparando y que van a lanzar. O sea, a mí es que si me dicen mañana, no, mírate la web de Apple porque de repente es que han renovado los iMac, me enfadaría, diría, joder. O sea, cuéntame.
Bueno, no sería la primera vez, ¿eh? Claro. Aunque es de entender que aquí se supone que el cambio tiene que ser más grande, pues eso, lo que venga después del M1, tal, y que le quieran dar un poquito más de bombo, pero no sería descabellado, al final es un vídeo, o sea, que no es un vídeo.
No, pero
pues que te dejen...
El evento publicitario, las relaciones públicas, el cómo todo orbita alrededor de ese evento es un patrimonio y es un bien corporativo de Apple, sí, al que no puede renunciar. O sea, es que todo el mundo está mirando literalmente. Y bueno, sí, podemos incluso, ya que estamos entrando en la primavera, podemos dar un salto más y pensar en la siguiente conferencia de desarrolladores, ¿no? Ya pasó la primera,
claro,
ya,
bueno,
ya fue un
sí,
éxito,
por supuesto.
Va a ser otra conferencia virtual o va a haber una parte que sea en directo. Va a ser mucho más grande. Va a desarrollar Apple, sí, su propio sistema de conferencias para ya no tener que depender de Webex o de Cisco, de quien lo esté montando.
Desde luego, las keynote ya no son lo que eran, porque claro, el directo tiene una cosa de cómo sale este ejecutivo, si sale claro, Tim Cook y le falla la demo a Federighi o si al otro, sí, ¿sabes? Todo ese tipo de morbo de las cosas, hasta ver la camisa que lleva, ese tipo de cosas,
sí.
Pues los que somos de adictos a este rollo del mundo Apple, pues es que nos gusta comentarlo. Pero es que incluso aunque sean grabadas, los usuarios de Apple queremos saber mucho más de lo que te van a contar mostrándotelo en la página web.
Entonces, ¿y no creo que, hay que, estamos, que ya llevamos 3 meses de enero y nos tienen un poquito de sequía o nos tienen aquí un poco secos esta gente de...
Pero yo creo que esto es como la filomena. O sea, esto lo que está haciendo es acumular nubarrones y cuando se ponga a descargar van a caer en todos los sectores. Porque claro, un salto cuantitativo y cualitativo en potencia como los nuevos iMac o los nuevos los nuevos MacBook, etcétera, que presente Apple, va a venir acompañado por un desarrollo de aplicaciones ejecutando a una velocidad, a una cantidad de polígonos, a un no sé qué.
Eso, mira, lo decía nuestro querido Paco Lara, que ha sido responsable de Apple de comunicación durante muchos años, uno de los más longevos en Apple, decía, mira, es que hay que dejar espacio para que caiga la bomba. Sí. Y entonces ahora mismo hay que dejar todavía un poquito de espacio para que caiga la bomba. Yo espero que caiga en primavera, que no haya que esperar a la conferencia de desarrolladores.
No, hombre, yo siempre digo que mientras los demás anuncian, Apple presenta, ¿no? Entonces, esa es una diferencia muy importante en el mercado de consumo y de la electrónica en el que estamos, ¿no? Que si tú ves lo que hace Microsoft, lo que hace Huawei, lo que hacen todas, Samsung, etcétera, hacen una keynote para decir que en algún momento, a lo largo del año, va a salir no sé qué producto súper magnífico, que ya verás cómo lo cambia todo, tal, no sé qué, y que luego a lo mejor ni sale, o sale y es un fracaso, en fin, no nos acordaremos de los teléfonos plegables, etcétera, etcétera, ¿no? Apple dice, esto está, y va, aquí lo tenéis, y va a estar disponible la semana que viene, o dentro de 15 días, y las peticiones, las reservas empiezan mañana, y ya está. Entonces, Apple presentará cuando lo tenga listo. Sus cajas de caudales dicen que no tiene prisa, que si ha tenido que retrasar 2 semanas la presentación de la Keynote porque el software de 3D que iba a correr en el iMac no estaba listo y necesitan 15 días más, pues quédatelos, no te preocupes, pero luego vamos a hacer una demostración que va a hacer que todos los del cine o todos los del 3D o todos los de la música vayan corriendo a la tienda a comprarse un M1.
¿Sabes lo que yo creo? Que está complicado porque la conferencia de desarrolladores es un evento de software. Es donde se muestra lo que viene en iOS, lo que viene en el WatchOS, lo que viene en el macOS. Ahí no se puede pegar un bombazo de hardware porque es que entonces estás quitándole importancia a lo que tiene importancia.
Lo que pasa que a veces se ha hecho, ¿eh? A veces se ha hecho.
Sí, perdona, todos los desarrolladores les presentan el MacBook Pro de 17 pulgadas por tal.
Sí, con la excusa de que para desarrollar va muy bien.
Desarrollo y las tres pantallas en tal, en 4K.
Sí, podría ser, desde luego, sí.
Lo que pasa que, ¿no veis? ¿No os parece que tantos meses desde que sacan desde que anuncian los M1, creo que ya ha sido el último evento del año pasado, ya no recuerdo si fue el último o no, pero ya mucha gente que no quiere ese ordenador de entrada, que supongo que a lo mejor el Mac, los tres equipos que han sacado, el Air, el MacBook Pro y el Mini, a lo mejor son el 80% de sus ventas, ¿no? Y ya van contentos. Pero muchos otros que no sé, estarán esperándose, diciendo, voy a esperar a ver qué sacan, a ver qué sale con el siguiente M, a ver qué sale con el de 16 pulgadas, a ver qué sale con el iMac. Entonces, esto le tiene que estar haciendo un poco de daño, tipo el efecto Osborne a Apple, ¿no?
Sí,
por supuesto.
Es
claro.
Hay gente que está aguantando la compra hasta ver qué sale. Pero al igual que hablamos en el episodio de la recuperación del iMac antiguo, de aquel lector que nos escribió pidiéndole que le aconsejáramos cómo podía actualizar su iMac para poder seguir usándolo, lo bueno es que el ordenador de Intel no se ha caído de repente de la mesa y ha dejado de funcionar. ¿No? O sea, gente tiene ordenadores súper potentes que aunque salga el M1 están rindiendo igual que antes de que se anunciara el M1. Entonces tendrán muchas ganas de sacar la billetera y poner la pasta encima de la mesa para llevarse lo que sea que presente Apple, que sea más potente, pero si tienen que esperar 2 meses. O sea, yo creo que el que está invertido en un ecosistema Apple, pues ya conoce cómo va la empresa y sabe que esto va a llegar y lo único, sabe que es cuestión de esperar. Y que cuando llegue, pues...
¿Y creéis que este año, que esta primavera o incluso en junio, Apple va a tener ya los iMac con el M1? ¿Todos?
A ver, me gusta... La idea es... ¿Qué va a pasar? No lo sé. Me gustaría. A ver, me gustaría que ya acabasen ya de hacer la transición, evidentemente, para saber ver todas las cartas encima de la mesa y poder elegir. pero yo no tengo tanta fe.
En mi opinión, si se han cargado el iMac Pro, es decir, que para los que no lo sepan, han anunciado que lo dejan de fabricar, quiere decir que los nuevos iMac M1 hacen redundante tener un iMac Pro, porque el rendimiento que da el M1 en el iMac ya es equivalente al iMac Pro. Entonces no iban a vender ni uno más una vez que saquen los iMac, porque ya no había comparación, ya perdía todas las comparativas el iMac con Intel.
Eso es una posible lectura. Hay otros que dicen que se quitan el Pro porque el iMac Pro al final era un puente o era una solución de temporal, mientras pasaban del Mac papelera, el Mac Pro redondito, al nuevo modular, ¿no? Y diciendo, pues mientras preparamos un Mac Pro modular, como el que ha salido y el que hay a la venta a día de hoy, mientras tanto, pues cogemos un iMac y le metemos un procesador más potente y ya está. Entonces, como que ya no tiene sentido mantenerlo. Pero bueno, me gusta más, evidentemente, tu interpretación.
Yo
más,
creo que
el que dice, sea tan potente el nuevo que no hace falta.
El que dice eso no entiende a qué mercado va el Mac Pro. O sea, uno que quiere un Mac Pro nunca se ha comprado un ordenador con pantalla, porque no es lo suyo, no es lo que quiere. El que quiere un Mac Pro quiere megapotencia. O sea, el Mac Pro no es comparable al iMac Pro bajo ningún concepto. El que quiere un iMac es porque tiene ya la pantalla incorporada, ocupa poco, tiene un solo cable, tiene no sé qué, no necesita ampliaciones. No,
la verdad es que...
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que los iMac de gama alta, estos que hay con Core i9 y demás, y con las gráficas de 8 GB, son estaciones de trabajo que vienen ya con una pantalla, más que te cagas, con una pantalla 5K.
Pero
no creo que Apple...
Que
me gustaría soñar que Apple tiene ya listo para lanzar un iMac de estos ultra poderoso basado en su propia arquitectura, pero me cuesta creerlo realmente.
No,
pienso que van a empezar por los de entrada de gama con el M1, con iMacs muy asequibles y con muy buenas características, conviviendo con los Intel, pues pepino.
Pero no has visto que Intel no para de insultar, hombre, en los anuncios. hay que darle aire pronto a los Intel.
Yo lo que creo es que como es todo en Apple, estará muy calculado para que los iMac que presenten se queden justo antes de que empiecen a robarle mercado al Mac Pro. O sea, ya de por sí van a vender pocos Mac Pro, porque la gente, una vez que presenten los iMac, saben que
sí,
lo siguiente es el Mac Pro.
Claro.
Y les puede quedar un año, a lo mejor, para que lo presenten, pero no van a sacar un iMac tan potente que la gente diga, uy, pues entonces ya no me compro el Mac Pro, porque los Mac Pro...
Que de momento vamos a seguir teniendo iMacs con procesador Intel, con los Intel más potentes, con los Core i9, con los Core i7, con las gráficas las gráficas, ¿cómo
dedicadas,
se dice?
Dedicadas.
Dedicadas, sí, exactamente. Sí.
¿Pero gráficas dedicadas de algún tercero o hechas por la propia Apple?
No, yo pienso que en los modelos Intel van a seguir como hasta ahora, con
los modelos M.
Pues eso no sé cómo lo va a hacer Apple.
Hombre, yo creo que es muy posible que se las hagan ellos mismos, ¿por qué no?
Pero sí, refiero, sí, casi cuando, seguro que las acabarán haciendo ellos. Serán
cuando
las
pasaron,
de Apple, ¿sí?
Cuando los iPhones empezaron ellos a hacer los procesadores, la parte de vídeo la hacía otra empresa, que no recuerdo el nombre.
Sí, tiene razón, sí.
Y llegó un día... Sí, y llegó una generación que dijeron, ya está, la GPU la hacemos nosotros, dijo Apple. Y vamos, no le ha ido nada mal, o sea, ya estamos, aquí vemos los resultados en los iPhones de hoy en día, de los iPads y en los M1. O sea que no parece que tenga dificultades Apple en hacer algo espectacular, si quiere.
Claro, es verdad, igual un día decimos, ¿te acuerdas cuando usábamos gráficas dedicadas? Decimos, fíjate qué cosas, eran cosas de otros tiempos.
Y otra cosa que también en esta limpieza de modelos, y no tiene nada que ver con Intel, estaría el HomePod. El HomePod grande parece ser que lo dejan de fabricar. O lo dejan de fabricar o lo van a modificar, no está muy claro. Y como que están dando más importancia al mini. ¿Pensáis que va a desaparecer el HomePod y se van a quedar con los minis o que van a hacer un HomePod nuevo para sustituir al actual?
Yo creo que Apple ha visto que, a pesar de todo, no hay mercado para un altavoz tan caro para la gente que compra Apple. O sea, los equipos, los que venden altavoces de alta gama, que la paga, que están 500 euros, 600 euros, 1000 euros, etcétera, pues fenomenal. Pero Apple, que está en el consumo, pues ha encontrado que no hay suficiente mercado y que lo que sí que hay mucho mercado es para el mini y sucesivos. En mi opinión, lo que va a sacar o lo siguiente que tendrá en cartera será un HomePod mini que no, con batería. O sea, que no necesites estar siempre enchufado, sino que te lo puedas llevar para arriba, para abajo, que es lo que hacen los jóvenes, que son grandes consumidores de altavoces portátiles, ¿no?
Creo que Apple tiene que tener altavoces, ¿eh?
A mí me gustaba...
Me gusta ese producto, no. Me parece carísimo, pero vamos.
A ver, yo no he escuchado, no me lo he comprado, ni he escuchado el HomePod original. Lo escuché en un Apple Store, pero bueno, no puedes escuchar bien porque el jaleo que hay. Sí he escuchado un mini. Y es increíble, un mini solo en un salón grande.
Como yo.
Y no es potentísimo ni tal, pero es súper claro, súper nítido, súper limpio. O sea, el sonido es muy bueno, sin ser potente, sin ser cañero. No es para poner una discoteca con un mini. Pero era como que estaba toda la sala llena de esa música. Y perfectamente sonaba muy bien. Entonces, supongo que van a tener jugar con lo de poner dos en estéreo o poner tres o cuatro o cinco para hacer sonido envolvente para cine o algo de eso, a lo mejor.
Sí, es posible que hagan algo de eso, pero yo creo que los van a mantener. Si tienen tres gamas de auriculares,
o sea,
van a tener por lo menos una o dos de altavoces.
Yo aquí quiero añadir para la reflexión que el otro producto que tiene ahora mismo Apple en la tienda, que también ha sido tildado de muy caro, son los auriculares de diadema que ha sacado.
Claro.
Y si dice tildado.
Eso es el mismo enfoque del HomePod, ¿no?
Pero si es que vale 600 pavos.
Claro.
Eso. Entonces, si se han cepillado al HomePod, yo me aguanto. O sea, el que quiera conseguir unos AirPods Max, estos o como se llamen, que se los compre, porque yo creo que tienen también los días contados. Es decir, saldrá una versión más barata, más asequible, más orientada al mercado de Apple, que está haciendo sus pinitos en la alta fidelidad y en la tal, pero yo creo que es un producto como el Apple Watch de oro y como tal, que son
idas
de carro, que bueno, que les sirven para poner el producto en el mercado, para testarlo, para ver por dónde va. Afortunadamente para Apple se mueve en unos niveles que hasta el producto que vende mal, pues le sirve como para recuperar la inversión.
Dicen que mucha parte de lo que invierten en un producto luego lo reaprovechan en otro. Claro, el sonido, los micrófonos y el sonido, que dicen que con todo el aprendizaje de los HomePods les ha servido para tener un tan buen sonido en los MacBook Pros que a día de hoy tienen tan buen sonido, sí. O para hacer el mini. O sea, me refiero a que aunque saque de un producto aprenden para mejorar el otro.
Sí. No, es un ecosistema circular en el que lo que se aprende para uno luego se reutiliza, ¿no? Y yo no digo que con el tiempo no acabemos viendo otro HomePod grande, gordo y bueno, ¿no? Pero en estos momentos, donde está el mercado, a donde va la gente, es a los ordenadores portátiles relativamente asequibles que puedes comprar por impulso. Y ya está. Y así le está pasando a Apple con los productos caros que saca, ¿no?
Yo creo que es un pelín caro el HomePod, el grande. Y además, pues no lo sé. También es que depende mucho de las regiones. Pero en España, las casas que tenemos, si es que no da para tener altavoces más grandes.
Pero hay mucho mercado Sonos y hay otros fabricantes que tienen altavoces grandes. Yo me hubiese comprado un HomePod.
¿Qué tal
en
está
momento?
Yendo a Sonos? Porque yo creo
no lo sé.
Bueno,
no
durante mucho tiempo se ha rumoreado que Apple podría comprar Sonos para quedarse precisamente con todo ese audio de alta gama que a Apple le está costando encontrar, ¿no? De todas formas, está Sonos, pero habría que ver cuántos fabrica Sonos y cuántos vende. Porque claro, depende del tamaño de la empresa, puede sobrevivir vendiendo 100, pero Apple no puede vender 100. Apple tiene que vender 3 millones.
A mí me hubiese gustado, por ejemplo, el HomePod. Quizás me lo hubiese comprado, pero hay una cosa que me echaba para atrás en su momento. Si bien tengo muchos dispositivos de Apple y no hay problema, por ejemplo, en lanzar el audio de una película desde el Apple TV al HomePod o a dos HomePods, el hecho de que no tuviera ninguna otra posibilidad de entrada, no poder conectarlo a la tele, no poder conectarlo a la consola, no poder conectarlo a nada que no fuera de Apple, eso es lo que me echó para atrás. Si algún día lo quiero conectar a otra cosa, cambio, otro equipo de sonido por ahí pues tiene varias entradas, lo puedes conectar a varios dispositivos distintos de otros fabricantes. Y esa es la parte que a mí me echó para atrás.
Y no vamos a hablar de la gran limitación que es que venga equipado con Siri, claro, porque las limitaciones de Siri hacen que la utilidad de un altavoz al cual le puedes preguntar cosas pues esté muy discapacitado frente a otros sistemas de ayuda por voz que entienden muchas más cosas, ¿no?
Entonces, a mí es que eso me parece una soberana chorrada, ¿eh? Lo de la inteligencia del altavoz no soy capaz de entenderlo.
O sea, yo no creo que nadie se comprase el HomePod por el Siri. La gente se compraba el HomePod por el sonido. O sea, para el Siri levantas la mano y hablas al reloj, hablas al teléfono. Yo no tengo ningún altavoz de estos llamados inteligentes o espías que te están escuchando en casa y no tengo ningún problema. Si quiero apagar las luces, encender las luces, se lo digo, me oye el reloj, me oye el teléfono, me oye. O sea, no necesito un altavoz para eso.
Por cierto, y ya para terminar, porque hemos consumido todo el tiempo, decir que yo en el Apple Watch he desactivado recientemente la opción de levantar para
la muñeca. Sí, porque para no tener falsos positivos.
Me ha pasado,
¿no?
O sea, falsos. Estoy hablando y quiero mirar la hora y de repente en mitad de la conversación surge este diciendo, me parece que no te he entendido.
Sí, yo lo voy a hacer, ¿eh? Lo iba a hacer, lo estaba pensando hoy en hacerlo, porque digo, si quiero decirle algo, ya diré las palabras, oye, tal, o aprieto el botón, me refiero, que no me hace falta que me detecte el solo.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, amigos, aquí terminamos este capítulo un poco de actualidad al hilo de la bronca que quiere montar Intel contra Apple. Afortunadamente Apple en esto es muy caballerosa y nunca devuelve el guante, que digan lo que digan.
Bueno, espérate.
No, porque bueno, por lo menos, ya caen por su propio peso. No hace falta que les empuje, ya caen solos.
Bueno, son más originales. Así podemos esperar alguna se la devuelvan de forma original y sutil.
Bueno, él le va a quitar el mercado. O sea, quiere decir, va a dejar de comprarle chips, así que puede llorar todo lo que quiera. Esperamos que os haya parecido interesante este capítulo, esta charla. Os esperamos siempre con vuestros comentarios, vuestras sugerencias o vuestras críticas, tanto en la web de facmac.com como en las redes sociales y en el correo electrónico si queréis enviarnos algún comentario para que hablemos de algo en especial. Os deseamos una feliz semana y nos escuchamos pronto. Hasta ahora.
Hasta luego.
Nos vemos.